Sábado 6 de junio, Uruguay. En la misma semana, el Estado uruguayo protagonizó dos escenas que se explican mutuamente. La primera, la Brigada Antidrogas de Maldonado, ejecutó lo que la propia jefatura llamó un operativo histórico. 16 allanamientos simultáneos, 57 kilos de cocaína, 11 vehículos de lujo, 15 detenidos, 3 millones de dólares en bienes incautados. El cabecilla de la red, Santiago Nicolás Montelongo Porley, multireincidente, controlaba 20 bocas de venta entre San Carlos, Maldonado y Punta del Este, fue capturado con todo el peso institucional del Estado uruguayo encima. La segunda escena, la jueza convalidó el acuerdo abreviado. 3 años y 10 meses de penitenciaría para el jefe de la red. La ley prevé hasta 12. Los 9 condenados en la misma causa recibieron entre 2 y casi 4 años. El senador Pedro Bordaberry lo dijo sin eufemismos. El Código de Proceso Penal fracasó. No es solo un problema de penas, es un problema de modelo. El acuerdo abreviado fue diseñado para descongestionar el sistema judicial, no para procesar jefes narco con 20 bocas de venta en la costa más cara del país. Cuando se usa para eso, el mensaje que produce en los territorios que ese narco operó no es que la justicia actuó, es que la justicia negoció. Y ahí está el primer hilo del día. El segundo hilo viene de otro ministerio, otro departamento, otra crisis completamente distinta en su superficie, pero conectada por debajo con exactamente la misma lógica. Una investigación de La Diaria, basada en datos del MEGAP obtenidos por acceso a la información pública, reveló que entre 2020 y 2026, el Ministerio de Ganadería otorgó 100 exenciones a privados para fumigar con pesticidas a menos de 300 metros de escuelas rurales. El 96% de esas autorizaciones a menos de 50 metros. La distancia mínima que el propio ministerio habilitó en algún caso, 10 metros del predio escolar. 10 metros, el largo de un aula. Docentes rurales, consultados por La Diaria, describieron el sistema de presión que funciona con precisión. Dependencia económica de los padres respecto a los rubros que fumigan. Cero apoyo para quien denuncia. Y la conciencia de que hablar puede costar el puesto en una comunidad donde el empleador de la mitad del pueblo es también quien fumiga a 10 metros de donde estudian sus hijos. La médica Jimena Heinzen, investigadora de la UDELAR, aportó la evidencia que nadie quería ver circular. Su estudio sobre casi 6.000 madres gestantes en 51 localidades de Río Negro, Paysandú y Soriano detectó correlación positiva entre exposición a cultivos con agroquímicos y bajo peso al nacer y prematuridad. No es especulación, es epidemiología con datos de historia clínica. El subsecretario de Salud, Leonel Brioso, tuvo la honestidad de decirlo en voz alta. Hay que rever esta normativa. 10 metros es una distancia que no asegura el no contacto con sustancias potencialmente tóxicas. Correcto, necesario y completamente insuficiente como respuesta al hecho de que el propio Estado, en su brazo de ganadería, firmó esos 100 permisos durante 6 años mientras la evidencia se acumulaba. Ahí está el patrón. El Estado uruguayo construye capacidades técnicas e institucionales que luego administra con una blandura que no responde a la ley, sino a quien está del otro lado de la mesa. No es que los instrumentos fallen, es que cuando alguien con suficiente poder de lobby golpea la ventanilla, el resultado final es sistemáticamente más blando que el marco legal que debería regirlo. El PIT-CNT y más de 16 organizaciones sociales, ambientales y académicas exigieron esta semana acciones concretas. Prohibición de los plaguicidas más peligrosos. Información sobre el impacto en la salud. Presencia estatal real en las comunidades afectadas. La agenda llegó a la mesa del diálogo social. Ahora viene la pregunta de siempre. ¿Llega también al decreto o al proyecto de ley? ¿O queda como gesto? En paralelo, en La Valleja, algo que debería ser cotidiano, todavía se siente histórico.
El 3 de junio, la Secretaría de Dedos Ochaches para el Pasado Reciente instaló la primera placa de señalización de memoria frente al Batallón de Infantería número 11 de Minas. La Valleja era uno de los 3 departamentos del país sin ninguna marca territorial de los crímenes de la dictadura. La directora, Alejandra Casablanca, dijo algo que merece repetirse. La política de memoria no se hace desde la oficina en Montevideo, como si fuera el ombligo del mundo. Personas que vivieron en La Valleja durante la dictadura contaron sus historias en público, algunas por primera vez 50 años después. Martín Cardoso, del PIT-CNT, fue claro. Uruguay no va a ser una democracia plena hasta que aparezcan los más de 200 compañeros y compañeras que están desaparecidos. Y en el mismo bloque temporal, en el Parlamento, legisladores usaron una sala institucional para instalar la teoría de los dos demonios, días después de la Marcha del Silencio, como para que su voz resonara más que la de quienes marcharon. Casablanca lo nombró sin rodeos. Discutir hoy la teoría de los dos demonios es retroceder 40 años de democracia. En ese contexto, llegó la exposición de motivos del proyecto de ley contra el negacionismo del terrorismo de Estado, impulsado por la Comisión de Dedos Ochaches del Frente Amplio. La propuesta penaliza la negación pública de los crímenes de la dictadura y agrava las penas cuando quienes lo hagan sean docentes, periodistas o agentes estatales. Las penas son alternativas a la prisión, recorridos por circuitos de memoria, formación en historia reciente. El desafío político es concreto. El FA no tiene mayoría en diputados. Sin movilización sostenida, la ley queda como declaración. Y ahí está la tensión que ordena todo lo demás. El martes 10 de junio, el PIT-CNT para. La concentración es en el Cerro. 6% del PBI para educación, fortalecimiento de las empresas públicas, reducción de jornada laboral, impuesto al 1% más rico para atacar la pobreza infantil. Es la primera gran convocatoria de calle del sindicato desde el 1 de mayo. La central reconoció los avances del diálogo social, jubilación a los 60, gestión directa de fondos de AFAP, pero también reconoció que la visita de Orsi al portaaviones Yankee copó la agenda justo cuando esos logros merecían espacio. Los logros requieren acumulación. Los errores producen impacto inmediato. Esa asimetría define la dinámica del gobierno en este momento. La contradicción que el PIT-CNT nombra con más fuerza que la camioneta es ANCAP. El directorio quiere cerrar la fábrica de cemento Portland en Paysandú. FANCAP y ZUNCA propusieron alternativas que no han sido de recibo. Cardoso lo formuló con la precisión que la situación merece. Es contradictorio cerrar una empresa pública que produce materia prima cuando las obras públicas del Estado se hacen con material importado. El gobierno que habla de soberanía energética y planea perforar offshore en 2027 cierra Portland porque el directorio no encontró viabilidad en ninguna de las alternativas que los propios trabajadores pusieron sobre la mesa. El plenario del FA lo procesó con franqueza. Ana Olivera, del PSU, dijo algo que debería pesar más en el análisis político. No asumimos suficientemente que en diputados no tenemos mayoría. Hay que construir esa mayoría, y no se construye solo negociando, sino movilizando. La frase aplica al negacionismo, aplica a Portland, aplica al paro del 10 de junio, y aplica también a los permisos del MEGAP y a la sentencia del Jacobo. Lo que el sábado 6 de junio deja en Uruguay no es una crisis de comunicación ni un error de gestión puntual. Es el retrato de un sistema que funciona dentro de sus propios límites, que puede construir operativos históricos y después negociar sus resultados, que puede aprobar normativas de distancia y después eximir a quien pide,
que puede instalar placas de memoria y después aguantar a quienes niegan la dictadura desde el Parlamento. Las instituciones tienen capacidad. Lo que no tienen, con suficiente consistencia, es la voluntad de usarla hasta el fondo cuando alguien con recursos y acceso empuja en sentido contrario. Y esa distancia entre lo que la norma habilita y lo que el poder decide ejecutar es el espacio donde se produce la mayoría del daño que el Estado uruguayo no puede rendir ante la gente que denuncia que algo falla.
Esto fue el reporte de Uruguay del sábado 6 de junio. Hasta la próxima edición.